Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Musas y Genios hace arqueología en esta edición en la que, aprovechando la presencia itinerante de una exposición del Museo Arqueológico de Jerez en Mesas de Asta, considerar tanto sus contenidos como aquellos otros que, bajo un trigal y pendiente de ser descubierto, el yacimiento de Asta Regia ofrece aún bajo tierra. Te presento yo mismo a Francisco Núñez, impulsor de la plataforma que lucha porque se ha descubierto lo que apunta al georradar de la Universidad de Cádiz pueda ser hasta tres veces mayor que Barcino, el origen romano de Barcelona, y también mayor que otras tan prestigiosas como los de Itálica o Baelo Claudia. También conocerás a Antoine Cas, autor del cartel de la Semana Santa 2022 en Cádiz, artista con otros derroteros temáticos y estilísticos también dignos de ser descubiertos, y por eso aprovechamos esta efusión de piedad precuaresmal gráfica para también abundar en cuanto el propio Cas tiene que ofrecernos. No te lo pierdas. Sé bienvenido. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Bienvenido al mundo de la cultura que se abre de par en par con estos asuntos.
Musas y Genios. Tu cultura en cope.es.
Acudimos a Mesas de Asta y lo hacemos francamente con entusiasmo en este Musas y Genios que va a apostar por la presencia arqueológica en nuestros minutos. Y en un lugar en el que encontramos pues buena parte de cuantas cosas, al menos en este ángulo noroccidental de la provincia, es importante. Orígenes en romanos y anteriores subyacen a la espera de ser descubiertos en un lugar al que aprovechamos que llega la exposición itinerante del Museo Arqueológico y va a poder verse hasta el 18 de febrero para, tras recorrer pedanías y barriadas rurales, llegar a esta en la que cobra particular sentido su presencia. Vamos a conocer los contenidos de la mano de Francisco Núñez Benicio, que es presidente de honor de la plataforma de Asta Regia, primero en la superficie para conocer estos contenidos y luego vamos a procurar que él nos lleve al subsuelo en el que nos aguardan, pues se dice que tesoros arqueológicos maravillosos, claves para descubrir nuestra historia, y en ese sentido pues acudimos con la curiosidad de arqueólogo. Francisco Núñez, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues encantado de estar ahí, encantado de encontrarnos en un lugar en el que los contenidos que pueden disfrutarse del Museo Arqueológico hasta el 18 de febrero, ¿cuáles son?
Bueno, pues la verdad es que el Museo Arqueológico tenía una feliz idea de este museo itinerante y como bien ha indicado, pues vamos, su signo de identidad es Asta Regia, ¿no? Y en Mesas de Asta. Y entonces, pues tenemos ahí varios expositores, sobre 7, 8, dos de ellos no corresponderían a lo que realmente Mesas de Asta, que uno es un alabastro del asilo San José, o sea, en la calle La Sangre y cerca de Santiago, y otro es parte de la sillería de la Cartuja. Los demás sí corresponderían a la zona cultural de Mesas de Asta, entre ellos pues un hacha de piedra neolítica, una cerámica con paliforme, ídolos oculados, de estos ojos grandes y saltones que vamos, son distintas interpretaciones históricas de este asunto de los ídolos. Otros son también varias figuras que hay, entre ellas el famoso la cabeza romana, esta itinerante, a su vez, en los distintos museos de España, y una dama que creo que es Diana, y otra más que tiene, no sé si es el dios Baco o dios que dice que es Gastón, varias cabezas de la época romana, ¿no? Uh-huh. Y el casco griego famoso, que aunque no fue encontrado en el postal, pero está relacionado también con el tema de la estrategia. Y también una vasija árabe, que también a simple vista del terreno del trigal, el famoso trigal, pues lo que se encuentra es cerámica árabe, vamos, poseada por aquello de los labores del campo, pero aunque esas son, digamos, lo que podemos ver, ¿no? El horario sería de lunes, miércoles y viernes de 5 a 8 de la tarde, y los martes y jueves de 10 a 1 de la tarde.
Uh-huh. Horarios para acudir a mesas de acta. Es muy recomendable acercarse a nuestro entorno rural y esta barriada rural pues tiene un encanto especial. ¿En qué lugar está expuesto en mesas de acta?
Eso está expuesto junto a la farmacia que hay allí en la pedanía, en la antigua menor, pues ahí está, vamos, el edificio está pared. No tiene pérdida, vamos.
Hablamos con un funcionario judicial que tras 37 años de ejercicio está jubilado y es un verdadero enamorado de la arqueología, de la historia, y eso viene, Francisco, de años jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, todo empezó, hicimos en su día un viaje fin de curso a Grecia. La verdad que tuve la suerte de visitar Corinto, Micenas, Delfos, Atenas y los distintos museos, y aparte de las clases de historia del arte que heredaba el Colegio del Pilar, que pasaban, pues la verdad, pues me imbuyó bastante del tema, y pasado un par de años, pues en una feria del libro esta que ponían en el Paz Arenal, los kiosquitos estos famosos de libros usados, pues encontré el libro de Adolfo Schuster de Tarteso, de la colección austral.
Un libro. Y
la verdad que a partir de ahí, pues ya relacioné el mundo clásico con lo que cercanamente tenía, ¿no? Y bueno, y estamos hablando hace ya 40 años, pero la verdad que poco a poco, lo que pasa es que he sido un poco eremita en el desierto, y la verdad ahora que, bueno, yo soy en Ateneo de Jerez, que llevo la sesión, soy coordinador de la sesión de Derecho y Cultura, estoy relacionado con el mundo cultural y demás.
Claro.
Y claro, y cuando ya la UCA pues empezó a realmente a hacer los desbarajos y eso, pues vimos que era el momento de hacer un revulsivo sobre esta asignatura pendiente que no solamente tiene Jerez, sino Andalucía y España.
Claro. Bueno, pues de pronto Francisco me ha retrotraído 40 años, porque ese Tartesos de Schulten también lo leí, también hicimos comentario de texto histórico y en tiempos universitarios pues lo abordamos. Una parte de nuestra historia en este ángulo suroeste andaluz, que vinculado a tantas culturas que se han ido solapando, tienen precisamente un encanto y un misterio especial en lo que a esta regia se refiere. Conocido el origen del interés histórico, el interés arqueológico de Francisco Núñez, ¿cómo es la conexión con mesas de acta? ¿Por qué preocuparse, por qué estar precisamente vinculado a esa zona?
Bueno, mi padre pues fue el administrador de los cortijos de Domé, de aquella zona de Partina, de la Vicaria y eso. Entonces, pues, vamos, me íbamos con mucha facilidad a mesas de acta, a tomar algo allí, que también la gran mayoría de los pobladores de mesas de acta en aquella época trabajaban en el cortijo de Partina. O sea, la zona la conocía y la pateaba de mis tiempos jóvenes, porque acompañaba mucho a mi padre, ¿no?, a sus labores. Y la verdad, pues aparte de eso, de que la conexión del libro, de ver que estaba totalmente hablando de la cercanía, ¿no?, de que era mi tierra, no solamente mi tierra general de patria de España, sino mi tierra chica, ¿no? Que era pues, yo siempre cuando llegué a Ateneo, pues lo comenté que una de las cosas que había que actuar era la tecnología, era esa tecnología pendiente que era hasta ella, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de que estaba el campo abonado, de que no se había generado y llevado efecto, y la plataforma, pues la verdad, vamos, por esta parte, pues ahí está, ¿no? Los datos. Yo te he mandado la memoria y no sé si la has visto. Una cantidad de actividades en pandemia, señores, en pandemia.
Sin duda.
No porque yo lo diga, sino ahí está, y quien lo quiera ver, pues lo puede comprobar, ¿no?
Desde los tiempos de Manuel Esteve, conocido historiador, que allá en los años 50 ya abundó en cuanto de interés podía haber en ese subsuelo, ha habido grandes olvidos, ha habido expolios, ha habido cosas. Quizás el sembrado que hay encima ahora lo protege, pero hasta que la UCA ha llegado con el georradar, desde luego ha sido el impulso de esta plataforma, de esta regia, impulsada por Francisco Núñez, nuestro invitado hoy, lo que está permitiendo entrar en el camino adecuado para que alguna vez salga a relucir todo lo que hay. ¿Cuál es el momento que se vive en este instante para que eso sea felizmente una realidad, Francisco?
Bueno, por eso, tanto yo como otros compañeros, pues hemos sido eso, un poquito de enemita en el desierto, pero ya te digo que creemos que las administraciones han visto que era el momento adecuado y creo que vamos por el buen camino. Las noticias de prensa y lo que nos han comentado desde tanto, nosotros en el Parlamento Andaluz, yo creo que hemos hecho, tanto a nivel local, que hemos conseguido un pacto local de todos los partidos, ya está de día, como que en el Parlamento Andaluz, con unanimidad y consenso, y ya eso no se lleva desde la época de Suárez.
Desgraciadamente.
Desgraciadamente, tú lo has dicho. Se ha conseguido de que todos los partidos digan que este yacimiento pase de privado a público, ¿no? Como, y aparte, ya en el año 73, ya antes de Franco, pues se declaró de utilidad pública en el año 2000 de Vigencia Bien de Interés Cultural. Y eso, y vamos, yo creo que vamos por el buen camino. Lo único que pasa es que estamos un poquito ahí abajo avisados, en el sentido de que vemos que hay unas inversiones millonarias en muchos yacimientos, no solamente de Andalucía, sino de la provincia. Y a nosotros, hombre, que normalmente la Junta de Andalucía, con el gobierno que está, que tenía que haber sido, no digo ni uno ni otro, sino que eso tenía que haber sido hace ya mucho tiempo, pues de momento hay poco dinero, poca claro. cantidad de dinero, cuando debería haber mucho más celo, ¿no?, a nuestra manera de...
¿Qué inversión necesitaría eso, Paco?
Bueno, todo depende de la compra y el acuerdo que haya con la propiedad.
Con el propietario, que en este momento es un intrigal, ¿no? Es una plantación, ¿no?
Sí, está protegido porque no se puede sembrar de claro. más de cierta profundidad. Y por eso se siembra cebada o se siembra trigo.
Claro.
Y ahí lo que pasa es que probablemente el paso del arao, aunque sea de poca profundidad, pues va troceando lo que hay allí, o sea, claro. los muros y demás. Además, hay mucha anécdota de que un día metieron en un arado más profundo y empezaron a salir inmensidad de
material valioso.
El museo arqueológico lo tiene controlado y demás, claro. de enterramiento, ¿no? De la necrópolis. Aquello es inmenso, o sea, lo que es el Big,
claro.
que son 300 hectáreas, lo que sí es la ciudad murallada, que está muy delimitada, y se ve claramente dónde está el límite de sus murallas, son 30 hectáreas, lo que sí hay varias necrópolis de distintas civilizaciones, cartaginesa, íbera, tartésica, romana, que suman un total de una más de 100 hectáreas, estamos hablando de que una ciudad, ahí delimita claramente la importancia y la categoría de la ciudad, ¿no? Porque si, por ejemplo, la famosa Barcino, que era hoy actualmente Barcelona, tenía en la época romana 11 hectáreas, ya en su época, en la misma época romana, no había infinita técnica, sino en la misma época romana, hasta tenía 30 hectáreas, lo que era la ciudad. O sea,
tres veces más que la primitiva Barcelona.
Exactamente.
Claro. Pues todo
si
eso...
Si seguimos haciendo esas comparaciones odiosas, no podemos...
Hagamos alguna más, sí.
Sí, no, en Itálica es más grande que Itálica, claro. es más grande que, o sea, que Baedo, o sea... O sea, y bueno, que sí, nosotros ya lo dije, yo creo que lo dije a esta parte con buen criterio, que nosotros tenemos que fijarnos más bien en el mundo tartésico, que es lo diferenciador, porque de romano ya tenemos bastante por todos los sitios, ¿no? O sea que ahí donde está el pie de la cuestión, aparte lo más importante, lo más identificativo de que puede ser más de más tirón, ¿no?
Claro. Pues Francisco Núñez Benicio, gracias por estar con nosotros, gracias por impulsar la plataforma y gracias porque ese interés por la historia y por la arqueología parece colocar en buen camino el futuro de ese yacimiento, ya ves, bajo el Trigal, una ciudad amurallada, necrópolis y demás dependencias que de momento ha detectado el georradar y que pues pronto, esperemos, con la inversión adecuada desde las administraciones públicas, ojalá sea descubierto. A seguir en el empeño. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en Musas y Genios.
Muchas gracias a ustedes por habernos llamado y eso, y sobre todo decir a la población que la unión hace la fuerza y que lo podemos conseguir entre todos.
Musas y Genios. Tu cultura en cope.es.
Y vamos a acercarnos a la paleta de un artista gaditano al que en los últimos meses, las últimas semanas, hemos conocido por mor de su anuncio de la Semana Santa de Cádiz, una obra que viene a mostrarnos la Catedral de Cádiz, el Cristo de la Veracruz, María Santísima del Mayor Dolor y el corazón atravesado por siete puñales de los servitas, en una obra muy vertical que está además llena de motivos marinos y que viene a constituir un anuncio muy gaditano de esa celebración. Vamos a acercarnos a esa obra, pero fundamentalmente lo que queremos es mostrarte, querido oyente, querida amiga, la obra pictórica de uno de nuestros artistas en la provincia, que además de su trabajo en la parcela religiosa, tiene también otras cosas que queremos conocer. Él es conocido en el mundo artístico y casi también en el personal como Antoine Cas, su nombre Antonio Casamijana. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenas, bien hallado.
Bueno, Antoine, muy satisfecho, imagino, con los ecos cosechados con este cartel, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, más que superaba las expectativas. Yo tenía un poquito de reticencia porque, bueno, pegaba un salto un poco de una línea clásica que había llevado el Consejo durante estos años últimos, y costumbrista, en fin, de una pintura un poco más clásica, uh-huh, a pegar un salto no solamente también en la temática, sino en la forma de exponerlo, sino en el formato también, que ha sido un formato muy atrevido. Y yo creo que ha tenido mucha aceptación. La verdad que me siento muy muy arropado. Todos los gaditanos han tenido están muy, muy contentos. Pienso que se sienten identificados un poco, no solamente con las imágenes que he utilizado en el cartel, sino también con los motivos y el colorido que he utilizado.
Uh-huh. Y conceptualmente, en ese atrevimiento del que me hablas con respecto a otros carteles anteriores de la Semana Santa, ¿hay influencias de tu pintura habitual?
Bueno, yo tengo un registro, siempre lo he dicho, siempre se me ve un poco cuando miras un poco mi obra a lo largo de estos años, siempre ves un registro mío que es muy oscilante, es decir, yo soy muy ecléctico a la hora de crear una obra. Sí tengo una línea muy fija, por ejemplo, soy una persona que me gusta muchísimo el misticismo, la obra sacra, uh-huh, afincarme un poco en los grandes místicos o en la pintura religiosa, para darle un giro, para crear un poco algo más novedoso. Y sí que es verdad que estilísticamente hablando, sí tengo un arco estético grande, lo voy de un poco desde el realismo un poco más trabajado o el mal llamado hiperrealismo, que yo más bien pienso que es un realismo más elaborado, a la abstracción más absoluta, el expresionismo más absoluto, influenciado por las vanguardias de mediados del siglo pasado de Centro Europa, claro, que eran muy muy plásticas, era con mucha materia, muy matérica, sin buscar ninguna forma en concreto, incluso las vanguardias americanas de los años 40 también, como Rothko, y utilizando un color muy muy vibrante o muy estable, buscando también la forma de apoyar esa figuración de la que yo siempre voy un poco utilizando en todos los elementos, en todas las composiciones, y utilizando también ese trasfondo de color un poco ecléctico, un poco fuerte, un poco matérico, y siempre voy un poco con ese arco estético que me ayuda un poco a contar lo que, como lo quiero contar, dependiendo del motivo en concreto.
Claro. Qué interesante, que, pues eso, qué eclecticismo, qué cantidad de fuentes en las que beber para crear. Cuando se es artista, se es pintor, se tiene esa curiosidad y esa capacidad de acoger influencias de distintas órbitas, ¿qué significa, Antoine, que te encarguen algo eminentemente popular, eminentemente para el pueblo, para la calle, para personas que seguramente no se acerquen ni a tu obra ni a ninguna otra, sino es en esta ocasión y por la razón festiva y popular que es?
Bueno, yo pienso que cuando tú tienes un va dirigido a un público, en este caso como es el público de la Semana Santa, o incluso el público mayoritario, porque un poco llega todo por medio de los medios de comunicación,
claro,
llega a muchos ámbitos, sí que es verdad que no puedes plantearte que vaya a un público determinado cuando vas a hacer algo. Tienes que plantearte que la obra tuya tenga no solamente un poco, sea un poco parte de ti, evidentemente, como parte fundamental, sino que además sea más universal, tenga una forma de llegar a todos, y ese esfuerzo, ese pequeño esfuerzo de que llegue a todo el mundo de una forma directa, es al mismo tiempo un reto que tiene el artista. Yo pienso que siempre estamos un poco condicionados, por muy artista que se pueda ser en este sentido, o por muy mundo particular que tenga uno montado, siempre tienes un lenguaje universal que está flotando en esa obra, tanto en los cineastas como en una novela, como en el mundo de la música. Siempre hay un trasfondo, como un telón de fondo que nos ayuda a contar a nuestra forma, pero también llegando a estar un poco en el horizonte de todo el mundo, sin necesidad de hacer un esfuerzo grande. Yo creo que la obra de arte, además, o la obra o la creación, debe de llegar a todo el mundo de una forma suave y de una forma continuada, sin hacer un gran esfuerzo por parte de la persona que lo recibe. Eso es cierto, es imposible hacer una cosa muy elitista o muy cerrada, con un lenguaje muy particular, porque te vas a quedar siempre en a medio camino.
Claro. Antoine, más allá de la obra de temática religiosa, y no podemos olvidar, por ejemplo, que el año pasado creo que fue, ¿no?, hubo cartel también para la Semana Santa de Huelva, es cierto, ¿verdad?
Sí, sí.
Más allá de lo religioso, ¿en qué otros temas te gustas moverte?
Bueno, yo siempre he utilizado todos los géneros que se pueden, ya he utilizado el bodegón. Utilizo el retrato, trabajo muchísimo también el retrato a nivel particular con cuando me interesa algo o lo veo especialmente interesante, siempre lo acometo de una forma muy directa, y también es un género que utilizo. Ahora me he metido en la cartelería, que es una cosa reciente para mí, de hace un par de años nada más, en comparación con otros compañeros que llevan tanto tiempo haciendo carteles, que están ahora muy, muy conocidos en este mundo. Yo soy muy reciente. También utiliza el paisaje, una de las cosas que más me atrae muchísimo. También he utilizado muchísimo la iconografía del siglo de oro español, de la pintura en Zurbarán, por ejemplo. Son muy velasquiano también, para contar algo de una forma de andar por casa, pero también contando una mitología o contando, en fin, que tengo mucha influencia y no me importa meterme en todos los géneros. Yo creo que el pintor tiene que ser todo terreno, no puede ser una cosa que se ciña solamente a una especie de partitura que tú te montas y vas repitiéndola una y otra vez, sino que tenemos que contar muchas cosas, ¿no? Es como un escritor, que tiene que contar no solamente en un artículo, sino en una novela, en un ensayo, en fin, tienes que tocar varios géneros para que vayas creando un poco también tú, te vayas satisfaciendo interiormente, ¿no?
Pues enhorabuena por todo ello, Antoine Cas, Antonio Casamijana, gracias por estar con nosotros. Ya ves, querido amigo, queríamos ir más allá y lo hemos conseguido. Creamos a raíz del cartel de la Semana Santa de Cádiz 2022, espléndido, rico en matices, acercarnos a esa pintura, a esa paleta que en general nos ofrece quien hoy es nuestro invitado. Muchas gracias, y ojalá que tengamos nuevas ocasiones aquí en Musas y Genios de contar contigo.
Ay, bueno, muchísimas gracias a vosotros, y encantado siempre de estar ahí a contarnos cosas y estando a vuestro servicio.
Un abrazo fuerte, Antoine.
Un abrazo grande.
Y terminamos. El próximo 17 de febrero comenzará el 26º Festival de Jerez. Y un par de días antes tendrás un nuevo Musas y Genios a tu alcance. El siguiente. Acaban de ser presentadas las actividades complementarias que puedes encontrar también ya en cope.es. Y todo ello, todo este ambiente previo, ya nos pone en órbita flamenca. Y ni que decir tiene que ese próximo Musas y Genios al que me refiero irá dedicado a ello. Hasta entonces, estaremos esperándote para hablar del flamenco prodigioso que el Festival de Jerez pone también a nuestro alcance y que, como ya te dijimos en su momento, cuenta con la colaboración de esta casa, de la cadena COPE. Disfruta en cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez también de la cultura. No te pierdas, insisto, esa programación de actividades complementarias que ya te contamos, presentada apenas ayer. Y el próximo Musas y Genios, recuerda, vente flamenco.
En la provincia de Cádiz.